Queridos hermanos, me dicen que mejor sentado, lo cual quiere decir que va a ir para largo. Porque sentado invita al compartir, invita a charlar. Pero también, por otra parte, me han dicho, hasta las 9 no es la cena. Tenemos toda la tarde para nosotros y para esto hemos venido. Pero de todas formas, yo voy a ser moderado en el tiempo y en el contenido. Antes de venir esta mañana para acá, pasé por la iglesia de la parroquia donde estoy yo, porque somos 4, pero solo queda el párroco. Yo he estado estos días fuera de Madrid y no he tenido tiempo de ver la preparación. Y entonces, cuando llegué a la capilla del Santísimo, que había preparado el monumento, pues vi unas cosas preciosas, porque es un maestro, es un genio para hacer estas cosas, mi párroco. Y entonces me explicó, dice, mira, el jueves pasado tuve la charla, yo la había tenido el martes. El jueves pasado tuve la charla aquí con la gente que viene por la tarde a la misa de 7, después de la misa de 7. Y entonces lo que hice fue darle una piedra a cada uno. Yo había ido al río, digo yo, no sé dónde, y había cogido muchas piedras. Y entonces le había dado una piedra a cada uno. Y en un momento dado de la charla o de la celebración, les dijo, os doy 10 minutos en silencio para que penséis a quién vais a arrojar la primera piedra. Los mató, claro. Si yo os doy una piedra a cada uno de vosotros, de los que estáis aquí, y os digo 10 minutos de tortura para ver a quién, entre todos, pero no solo los que están aquí, ¿a quién arrojarías la primera piedra? Y al final, pues, yo lo estoy haciendo con vosotros también, ¿eh? ¿A quién arrojarías tú la primera piedra? Y al final, pues, claro, nadie arrojó ninguna piedra. Se lo explicó, dice, si vosotros no arrojáis ninguna piedra, es porque sois cristianos. Porque la piedra ha sido desactivada en vuestro corazón por Jesucristo, por la muerte de Jesucristo, por la alianza, por la promesa, por el sacerdocio de Jesucristo, por lo que celebramos el Jueves Santo. Y entonces el día de Jueves Santo les dijo, veréis cómo en el monumento habrá como una canastilla grande llena de piedras, que son vuestras piedras no arrojadas. Pero de esas piedras saldrán flores, nacerán flores de vuestras piedras. Entonces, pues, me lo contó así tal como os lo estoy contando. Y yo le dije, pues ya me has dado la homilía para esta tarde. Yo soy muy aprovechado. Ya me dio la homilía para esta tarde. Y entonces yo saqué fotos con el móvil al monumento, pero no he podido sacar a las piedras porque no estaba todavía terminado y no estaba bien aquello para sacar fotos. Pero bueno, la imagen ya os la imagináis. Y esto me viene a cuento del lavatorio de los pies. No sé bien cómo unirlo, pero Jesucristo nos dijo aquello de: no he venido a servir, no he venido a ser servido, sino que he venido a servir a los demás. Y arrojar la primera piedra es una forma activa, y dejarse lavar los pies o lavar los pies a otros también es una forma activa, pero una forma activa también de hacer comunidad, de hacer comunión, de hacer algo que si no fuera por la presencia y la fuerza de Jesucristo no haríamos. Lavar los pies es una labor de esclavos. En aquella época y en todas las épocas, ¿quién lavaba los pies? Por los esclavos. Pero los señores, los dueños, los liberados, los libertos, pues no lavaban los pies. Entonces Jesucristo se remangó, se puso la toalla, cogió una jofaina y lavó los pies. ¿Por qué? Porque quiso ser el ejemplo de un nuevo mundo, de una nueva criatura, de un nuevo corazón, de un nuevo estilo, de una nueva forma. Pues bien, hermanos, eso es lo que estamos celebrando ahora. Es lo que estamos celebrando ahora, porque en realidad, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, nos estamos comiendo al Señor, estamos comiendo a Jesucristo. Y dejarse comer es mucho, sencillamente eso es lo que nos va a transformar, nos va a quitar las piedras, nos va a quitar el egoísmo, nos va a quitar el clasismo, el creernos más que los demás, el creernos ya hechos, el creernos que somos ya importantes o que más o menos hemos crecido en las cosas del Señor. En las cosas del Señor nunca se crece si no se va para atrás como los cangrejos. Porque en las cosas del Señor para crecer hay que ahondar en tu propia nada, en tu propia pobreza, en tu propia miseria. Y ahí es donde el Espíritu Santo va a hacer la obra. Ahí están las piedras de donde parece que nunca saldrá una rosa, una flor, pero sí va a salir de ahí, porque ahí es donde el Espíritu Santo va a hacer la transformación más profunda de un ser humano. Por eso, pues, yo soy sacerdote, hoy es la institución también del sacerdocio. Dentro de un mes menos, ya voy a hacer 56 años de sacerdote. En este momento valoro más la misa que nunca. Ahora que puedo decir menos misas, ahora que no puedo prácticamente, sí puedo, pero muy mal, decir misa en público y todo esto, pues, pero sigo diciendo la misa, la sigo diciendo en privado, la sigo diciendo en mi habitación. No sé si el obispo se entera de lo que me diría, pero yo, por si acaso, no lo doy publicidad. Así que os ruego silencio absoluto. Y entonces, pues, ¿sabéis qué sentimiento siento? Y que no soy capaz de dejar de decir la misa un día. El sentimiento que siento es: si tú dejas de decir la misa un día, pierde el mundo una dosis de potencia, de poder, de fuerza, de salvación, de vida, que ni te lo imaginas. Ni te lo imaginas. Tú no eres contable para esto. Tú nunca podrás contar cuál es ese poder que hay en todo esto. Tú nunca podrás imaginarlo. A ti no se te ha elegido sacerdote para que tú calcules esto, sino para que lo realices, para que lo verifiques, para que lo lleves a cabo. Y mira que muchos días, la verdad es que no puedo, la verdad es que muchos días me cuesta, pero me viene la palabra poder, digo, no puedo. No puedo dejar de hacerlo. Porque si de eso depende, yo qué sé, a lo mejor personas, la salvación de personas, o depende algo inimaginable para mí en este mundo o en el otro o donde sea, porque yo no soy contable, como digo, de estas cosas. Entonces esta misma tarde, Jueves Santo, yo lo pensaba en la habitación. Digo, qué bueno, hoy tenemos hasta mañana por la tarde delante del Santísimo para adorar al Señor, para adorar el sacrificio, este sacrificio sacramental, porque es un sacrificio sacramental este que hoy se conmemora. Es un sacramento, pero el sacramento encierra en sí un misterio de contenido inimaginable, de fuerza y de poder, que si lo pensamos bien, o por lo menos dejamos, o mejor dicho, dejamos que el Espíritu Santo nos lo toque en el corazón y nos lo ilumine y, no sé, unja en el corazón, pues nosotros estamos viviendo el Jueves Santo toda la vida. Todos los días es un Jueves Santo. Haced esto en memoria mía. Haced esto. La palabra promesa me viene. Me venía la palabra promesa y la palabra alianza. Mi alianza con vosotros depende de esta celebración. La promesa que se cumple. Todo el cristianismo es futuro, es para el futuro. El cristianismo es lineal, no da vueltas, no es circular, como el tiempo para otras civilizaciones o como el tiempo para los griegos. No, no, es lineal. Empezó un día y seguirá hasta que se termine, en linear. Se terminó. Y el día que se terminó nunca volverá, porque nunca vuelve nada. En el cristianismo nunca vuelve nada. Nada. Los griegos decían que cada 10.000 años se renuevan todas las cosas y vuelve a suceder lo que sucedieron 10.000 años antes. En el cristianismo no. El cristianismo es, el tiempo es futuro, es lineal. Lo más importante no ha sucedido. Lo más importante está por llegar. Lo más importante es la promesa, lo más importante es la alianza, lo más importante es que siempre le tendremos, lo más importante es que al final vendrá la parusía, que al final vendrá Él. Lo más importante es la espera y la esperanza, lo más importante es el abrazo último, lo más importante es el final de todo, y nos encaminamos hacia ese final. Y no tenemos derecho a quedarnos en el recodo, por muy placentero que sea, porque vamos caminando, y vamos caminando. Y por eso la Eucaristía siempre es el alimento del camino. Es para caminar. El pan que el cuervo le traía a Elías todos los días para que pudiera caminar hasta el monte Horeb 40 días y 40 noches. Entonces, hermanos, esto es cosa de que nos dejemos tocar por el Espíritu Santo para decir no. No quiero vivir estas cosas desde mí. No quiero vivir estas cosas desde mis cálculos. No quiero vivir el Jueves Santo desde mis considerandos. Quiero vivir este Jueves Santo desde una revelación del Espíritu Santo que me diga, no sabes, no sabes lo que hay debajo de todo esto. No sabes lo que hay de gracia, de cercanía, de poder y de maravilla de Dios. Y no sabes una cosa, que es muy bella para todos los que estamos aquí. No sabes que tú eres partícipe. Que tú eres partícipe de ese pan. Que tú con nombre propio, tú eres partícipe de este misterio de comunión. Y de este misterio de comunión que está llamado a la vida para siempre, abocado hacia el futuro. Hacia el futuro. Que te mueres. Pues te mueres. Pues te mueres. Yo veo como las personas mayores, cuando se van haciendo mayores, 70 años, yo como ya tengo 80, pues, y he llegado a los 80. Veo algunos de 70 que le salen goteras así y entran en un desconcierto. El otro día le decía yo a un hermano mío, bueno, tengo dos hermanos en este momento internados, una hermana en una clínica y otro hermano en otra clínica, por estar mal. Pero no me refiero a eso. No me refiero a eso. Me refiero a otro que está entrando en los 70 años. Le dije yo, bueno, pero mira, si total, para eso de morirse, ¿qué más da tener 70 que 80? Sí, mira, es que si tú lees el periódico, hay tantos de 70 como de 80 de los que se mueren. Entonces estás en edad, en el momento. Y claro, él se vio acorralado y dice, y antes también se mueren. Digo, sí, sí, sí. Entonces me hace mucha gracia porque ¿cómo cuesta, verdad? ¿Cómo cuesta asumir la posibilidad de la gotera fatal? La gotera definitiva. La gotera última. A mí también, ¿eh? A mí también. Pero reconozco que hay una felicidad en mí. Reconozco que esto que os estoy contando no es un invento, no es una milonga, no es nada que es vida, es realidad. Es dentro de mí, es un algo que me mantiene, es un algo que esto, un algo que me une, y que me une a Jesucristo, y que Jesucristo pasa a ser real en mi vida, y no solamente pasa a ser real, sino lo primero, lo más importante, que Jesucristo viene, que Jesucristo llega, que Jesucristo me sigue lavando los pies. Y entonces pues digo yo, pero qué bueno poder decir estas cosas, ¿verdad? Qué bueno poder decir estas cosas, porque si yo no pudiera decir nada de esto, ¿qué sería de mí? ¿Dónde estaría yo? Si yo no pudiera comunicar ningún mensaje a nadie de nada, yo sería témpano polo norte. Yo sería algo inimaginable. Yo sería algo. Pero claro, es que es muy bueno decir esto, ¿sabéis por qué? Pues porque yo estoy seguro que vosotros tenéis dentro esto mismo. tenéis dentro esto, llámalo bendición, yo no sé cómo llamarlo. Lo podemos llamar, en las diversas culturas que ha pasado el mundo desde Jesucristo aquí, hay distintos nombres, pero llámalo como quieras. Llámalo bendición, llámalo como quieras. Pero hay un algo que sencillamente hace que el cristiano, digamos, esté en la edad en que esté, viva siempre de este profundo misterio, en el cual Jesucristo dijo las palabras más bellas que se han pronunciado en este mundo: el que coma mi carne y beba mi sangre, yo le resucitaré en el último día. Yo le resucitaré. Y aquella muchacha, Marta, ¿pero tú crees esto, Marta? Sí, lo decía el cura de mi pueblo. Y Jesucristo le dijo: ¿pero qué cura de tu pueblo? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. ¿Tú crees esto? Yo. Eso es un yo taladrante. Es un yo, no sé, definitivo. Yo quisiera tener un adjetivo de esos también finales, colosales, totales, mundiales, que pudieran expresar el sentido profundo de ese yo de Jesucristo. Yo soy la resurrección y la vida. ¡Qué poder! ¡Qué fuerza! ¡Qué! Y nosotros lo celebramos en este misterio santo que ahora mismo vamos a continuar. Y después, pues, bueno, es bonito. Yo soy muy vago, después a lo mejor vengo muy poco a adorar al Señor, pero me da gusto que esté aquí, para que lo adoréis los demás. Bueno, yo también un poco. Pero me da gusto que esté aquí. Me da gusto que haya esta fe, me da gusto que se crea, me da gusto que me da gusto. Impresionante. Impresionante, me da gusto. ¿Por qué? Pues porque se lo merece tanto, es tanto, tanto. Lo que tenemos, digamos, de cercanía con Jesucristo, o Él se ha hecho tan cercano a nosotros, tan cercano, que sencillamente, pues, sí que le podemos decir: Señor, te damos gracias. Después tampoco venimos aquí y somos muy chatos, muy romos. Venimos a adorar al Señor y no tenemos nada dentro. Papeles en blanco, en el que no hay nada escrito. Tabula rasa, que decían en latín, o tabla rasa, que decimos en español. No tenemos nada que decir. Venimos aquí muchas veces: Señor, te quiero adorar, y ya no me sale más. Y ya no me sale más. Qué pobres somos, pero por eso la alegría tiene que salir de dentro. El gozo tiene que salir de dentro. El gozo tiene que ser comunitario. El gozo tiene que engendrar una fe comunitaria. El gozo tiene que apoyarnos en la fe de los demás, en la fe de los que están aquí. El gozo tiene que ser eclesial. El gozo tiene que ser un gozo perseverante, perpetuo, que dure siglos. Que dure siglos y siglos y milenios y supermilenios. El gozo tiene que ser así. Y el gozo de Jesucristo. Yo soy de los que creo que el mundo no ha empezado todavía. Hay algunos que dicen: es que se va a acabar la tierra, el tiempo. Pero qué va, si no ha empezado. Pero cómo se va a acabar, pero se acaba de empezar. Pero si la sociedad humana actualmente todavía no se ha enterado de que es ella la verdadera pecadora. No se ha enterado de su pecado original. Y lo que hace el Espíritu Santo en ti, lo primero que hace es revelarte tu pecado. Y mientras no te revela tu pecado, no puede trabajar en ti. ¿Cómo puede trabajar en la sociedad humana? Sin nada. ¿Vosotros creéis que a los chicos que mataron ayer a no sé cuántos en Bruselas, la gente se mira a sí mismos? ¿La sociedad actual se mira a sí mismos para decir que ese pecado está dentro de todos nosotros? No, echa la culpa a quien sea. Echa la culpa a los demás. Como cualquier mindungui que no ha entendido ni a Dios. Pero el cristianismo, mejor dicho, una de las razones de existencia del cristianismo es revelar a lo largo de los siglos y siglos a la sociedad humana que el pecado original está dentro de ella. Y todas las culpas que hemos echado a los demás han sido salidas de tono, han sido alibis. Hemos tirado piedras. ¿Qué hemos hecho siempre? Tirar piedras, tirar piedras, tirar piedras, tirar piedras a los demás, tirar piedras. Pero ¿quién está sin pecado? ¿Quién de nosotros está sin pecado? Por eso, ¡pum!, qué profundo es. No, estamos empezando. Hermanos, cuando os muráis, tendréis que esperar muchísimo tiempo a que llegue el juicio final. Porque como somos tan burros, tardará tanto el Señor en hacer que nosotros seamos o estemos capacitados para el juicio final, porque primero tendrá que reconocer en la humanidad y tragarse su propio pecado. Y eso será el juicio final. El juicio final será cuando la humanidad se trague su propio pecado y se diga a sí misma: todo lo que ha sucedido ha sido por mi propio pecado que no he sabido reconocer. Pero también dirá una cosa: gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo, que nos ha liberado de ese pecado que ya era la condenación eterna para siempre. Pero será el cielo eterno para siempre, gracias a Jesucristo. Y de las piedras nacerán